Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Christopher Pinto y hoy miércoles 9 de febrero del 2022 empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. Iniciamos. Aníbal Torres es el nuevo presidente del Consejo de Ministros. ¿La tercera no era la vencida? En medio de la incertidumbre generada durante la tarde por conocer la conformación del nuevo equipo ministerial de Pedro Castillo, finalmente fue Aníbal Torres quien fue designado como el nuevo premier. El ex ministro de Justicia asumirá el liderazgo de la PCM en reemplazo de Héctor Valer. Pedro Castillo había anunciado ayer que ese mismo día daría a conocer al nuevo premier, pero la designación recién se produjo pasada las 8 de la noche. Cabe indicar que se tomó 4 días de conversaciones para decidir este cambio y en el intervalo se consideraron varios nombres, tan diferentes entre sí como los de Roger Najar, el canciller César Landa, Jorge Nieto y hasta el propio Waldemar Cerrón. Las primeras reacciones al gabinete Torres no han sido nada positivas. Por ejemplo, la ex premier Ana Jara criticó duramente la designación y afirmó que Castillo perdió una gran oportunidad para lavarle la cara a su gobierno, que estos tiempos requerían de nombres distintos, que generen más consensos en vez de divisiones. A decir de los entendidos, este gabinete tendría la misma intención que tuvo el de Héctor Valer, el de servir como la primera bala de plata del Ejecutivo contra el Congreso, al que recordaremos le atribuyó erróneamente el fracaso del gabinete Valer hace 5 días. Y sobre el nuevo gabinete con amplitud hablaremos en la siguiente nota. Pero pareciera que el presidente no puede o no quiere darse cuenta de la situación en la que se encuentra, aparentemente, un camino sin salida a la confrontación. Castillo juramentó a un gabinete reciclado y no de ancha base como prometió. En apenas una semana, se vuelve a cambiar al equipo que acompaña a Castillo. Ya no están los pilares que sostenían su gestión, como Mirta Vázquez como premier, Pedro Franque en economía o Hernando Ceballos en salud. En su lugar, el presidente decidió reciclar varios nombres cuestionados que se aferran a su gobierno pese a las críticas y evidenció su estrategia tipo sindical para rodearse de cumplir con todos y darle un poco de poder a sus aliados en el gabinete, pero sin un norte real de gobierno. El nuevo gabinete está conformado por los siguientes nombres. Partamos por conocer los nombres nuevos. Como presidente del Consejo de Ministros, ya dijimos Aníbal Torres en reemplazo de Héctor Valer. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Ildefonso Narro, en reemplazo de Aníbal Torres. Ministerio de Salud, Hernán Condori Machado, en reemplazo de Hernando Ceballos. Vale decir que Condori es indicado como una persona de confianza de Cerrón y contraria a la vacunación. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, va el congresista Óscar Zea en reemplazo del fugaz Alberto Ramos. Ministerio de Energía y Minas, Carlos Palacios en reemplazo de Alexandra Herrera Jara. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich en reemplazo de Katy Ugarte. Ministerio del Ambiente, Modesto Montoya en reemplazo de Wilber Supo. Ahora los que se mantienen son: Ministerio de Relaciones Exteriores, César Landa. En el Ministerio de Defensa, José Luis Gavidia. En el Ministerio de Economía, Oscar Graham. En el Ministerio del Interior, Alfonso Chavarri. En el Ministerio de Educación, Rosendo Serna. Ministerio de Trabajo, Betsy Chávez. Ministerio de la Producción, Jorge Luis Prado. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, el Intocable. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado. Ministerio de Cultura, Alejandro Salas. Y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. En resumen, son 7 los cambios, pero sin perfiles de la ancha base, como prometió Castillo hace unos días. Por el contrario, se reafirma la influencia de Vladimir Cerrón, el portero que no se vería ni en la esquina, en puestos claves como salud, justicia, entre otros. Con este equipo buscará la confianza del Congreso. ¿Se gastará la bala de plata? Giancarlo Bertini habría lavado el dinero que le dio Odebrecht a Keiko Fujimori. Según la propia confesión de Jorge Yoshiyama Sasaki, los fondos que entregó a su amigo, el empresario Giancarlo Bertini Vivanco, provenían de la aportación clandestina que hizo la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Bertini, quien habría montado una red de falsos aportantes de Fujimori para lavar el dinero de Odebrecht, se puso a disposición del fiscal José Domingo Pérez para dar su testimonio, después de encontrarse casi 4 años en condición de prófugo de la justicia en Italia. Cabe recordar que, en reiteradas oportunidades, la presidenta de Fuerza Popular ha negado tajantemente que en su campaña recibió algún dinero de Odebrecht. Sin embargo, el 9 de noviembre del 2019, Jorge Yoshiyama manifestó que su tío Jaime Yoshiyama, quien le manejaba las finanzas y era jefe de campaña presidencial de Keiko, le dijo que Fujimori y él sí sabían que el dinero era de la constructora brasileña. ¿Cuánto fue el monto total de dinero? Según Jorge Yoshiyama, el aporte habría sido por $1,000,000. ¿Cómo se hizo pasar dicha cantidad? Según el testimonio, el dinero fue entregado a él y tuvo que organizar 3 grupos de falsos aportantes para lavar los fondos de Odebrecht y de otros aportantes en la sombra. En la misma declaración, identifica que en el tercer grupo de falsos aportantes lo encabezaba su amigo Giancarlo Bertini, a quien se le atribuyó la suma de $480,000, que fueron depositados en la cuenta de Fuerza Popular. Justicia española aprueba ampliación de la extradición a Cesarino Strozza. ¿Le llegó la hora? La Sala Penal de la Audiencia Nacional de España declaró procedente la ampliación de la extradición de Cesarino Strozza a Pariachi para que sea procesado por el delito de cohecho activo genérico y precisó que el ex juez supremo no es un perseguido político. El caso corresponde a los hechos relatados en la demanda de extradición debido a la fuga de Inostroza en octubre del 2018 por la frontera de Tumbes con participación de trabajadores de migraciones, cuando tenía impedimento de salida del país por ser investigado como presunto líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Pese a que la defensa de Inostroza indicaba que su representado era un perseguido político, la Procuraduría Anticorrupción mencionó que esto no era así, ya que ocurrieron 3 cambios en el cargo de presidente de la República en el Perú con diferentes perfiles políticos, lo cual no ha generado una variación en su posición procesal como Estado respecto a este caso. Ahora, el procurador público Javier Pacheco indicó que este proceso se encuentra en la etapa final y que están a la espera de que la Audiencia Nacional de España emita la sentencia y apruebe la entrega del ex magistrado. Parece que en este caso la justicia tarda, pero llega. Vamos con la última noticia. Minsa afirma que el Perú está preparado para aplicar la cuarta dosis contra la COVID-19. Antes de su cambio, Hernando Ceballos confirmó que se podría aplicar una cuarta dosis en unos meses a todos los ciudadanos del país, al igual que ya sucede en otros países de la región. El exministro informó a la prensa que nuestro país recibirá este año 55 millones de vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, la aplicación de esta cuarta dosis no dependerá del abastecimiento de la medicina o del éxito de la aplicación de la tercera dosis, sino de otros factores, como las condiciones epidemiológicas que existan en el país. Pese a ello, informaron que el Perú sí está preparado para aplicar esta cuarta dosis. A la fecha, ya son más de 23 millones de ciudadanos los que cuentan con la vacunación completa y más de 8 millones los que ya se aplicaron la dosis de refuerzo. Por su parte, al ser consultado por el retorno de los alumnos a las clases presenciales, indicó que se realizará en marzo como estaba planificado, gracias al éxito de la vacunación en niños y adolescentes. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más y más personas. Mi nombre es Christopher Pinto. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.